Bacalà. Bueno, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Maldini Plus. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting no lay with it, wow. Maldini. Papa loves mambo.
Papa loves mambo. Mama loves mambo. Maldini que continúa con Maldini Plus.
Con el Facebook Live, ¿no?
Efectivamente, estamos en Facebook Live. Si alguien quiere conectarse hasta ahora, yo supongo que hasta ahora el que esté conectado a internet a lo mejor estará conectado a otras cosas.
Puede ser, es posible.
Pero...
Se ha quedado Pedro Martín, que siempre... Además le va a gustar lo que vamos a hacer del Juve. Te vas a acordar de muchas cosas de lo que vamos a contar del Madrid.
¿Quieres hablar del enfrentamiento histórico? Juve-Real Madrid,
el de hoy es histórico.
El de hoy es histórico. Quiero decir, no las finales.
No las finales. Solo quiero hablar de eliminatorias. Hay de vuelta, que hay muchas. Hay bastantes y con distintos... Y con muchas anécdotas. Por ejemplo, la primera fue la del 61-62, que comentábamos que el Madrid ganó en Turín. Había perdido en Madrid y luego en un partido de desempate, que entonces había desempate en el Parque de los Príncipes, acabó clasificándose para la siguiente ronda. El mejor de la Juve era Sibori. He podido ver el partido completo, lo tengo en el archivo, el partido completo. Es un partido espectacular del Madrid, la verdad. Con Di Stéfano con 35 años y con Puskás con 34. Y aún así, el Madrid físicamente es superior a la Juventus. Una Juventus que no era un gran equipo en aquella época. Tenía Del Sol, que luego se... en el Madrid estaba Del Sol, que luego se fue a la Juventus. Y el Madrid acaba ganando, un equipo bastante veterano, con precisamente un gol de Del Sol. Además, el Madrid gana ese partido, insisto, con un gol de Tejada también y con un buen Puskás y un buen Di Stéfano. Y lo mejor de la Juve fue Sibori. Sibori era espectacular en la Juve.
Juve en esa eliminatoria se convirtió en el primer equipo que ganaba al Madrid en Copa Europa en el Bernabéu. Mm. 0-1, por eso tuvieron que jugar el partido de desempate. Sí.
Más.
Bueno, la siguiente fue la Copa Europa 86-87, en una eliminatoria épica. Ganó el Madrid 1-0 en el Bernabéu con un gol de Butragueño. Perdió en la vuelta, jugaba Sanchís además, con un gol de Cabrini nada más empezar, y es un partido tremendo. Estaba entrenando Benaker al Real Madrid. Fíjate que la Juve jugaba Platini, jugaba Laudrup, jugaba Cabrini, Bonini, Serena, Brío, y en el Madrid, por ejemplo, estaba Sanchís, estaba Gordillo, Butragueño, Michel, Hugo, Gallego, Valdano, en un gran Real Madrid. Es un partido épico, tremendo, que acaba en los penaltis. Falla Hugo Sánchez su penalti, pero marca un penalti para mí inolvidable Juanito, la verdad, y al final se acaban clasificando en una eliminatoria verdaderamente espectacular ese Juve-Real Madrid, en el antiguo Comunale de Turín, que la Juve ha tenido el Comunale de Turín, luego tuvo de Lealpi y ahora tiene el estadio.
Sí, nos ha hablado Sánchez de ese eliminatoria partido, algún día, muy bien. Cuartos de final del año
95-96. Sí, lo hablaba ayer con Cañizares, porque se acuerda perfectamente que fue el portero del Madrid aquel día. Estaba Arsenio entrenando al Madrid, Lippi entrenaba al Madrid.
Un abrazo para Cañete, por cierto.
Un abrazo para Cañete.
¿Qué tal estás? ¿Has estado con él?
Sí,
bueno, habla con él, pero vamos que...
Dentro de lo que cabe está superándolo y bien. Bien, la verdad que bien. Bueno, jugaba Michel. Ese fue el último partido europeo de Michel, que además él luego lo ha comentado. Decía que tenía la sensación que iba a ser su último partido europeo. Luis Enrique, jugaba Laudrup, jugaba Quique. El primer gol es de Del Piero, se abre la barrera y se la meten a la derecha a Cañizares, bueno. Y luego marca Padovano el 2-0, el Madrid es eliminado, hay una salida fuera de juego y el gol de Padovano, el Madrid es eliminado en el partido de vuelta ante una muy buena Juventus de Marcello Lippi.
Y los otros ya son de los años 2000.
Sí, por ejemplo, la semifinal del 2002-2003, luego la final fue Milan-Juventus, la Juventus pierde la final contra el Milan con ese gol de Shevchenko de penalti. Ronaldo fue suplente. Ronaldo el brasileño fue suplente porque había tenido un problema en el partido de ida y no pudo jugar el partido de vuelta. La Juventus, el Madrid había ganado 2-1 en la ida y en la Juventus es el famoso partido en el que Nedved hace el tercer gol, la narración de Lama, ¿te acuerdas? Contra Fernando Hierro,
sí,
todo
sí,
aquello.
Sí.
Hay muchas, muchas historias. Ya estaba Buffon, estaba Del Piero, estaba Nedved, estaba Trezeguet y la Juventus elimina al Madrid con un partido de vuelta en el que Hierro, la verdad es que se nota ya que no estaba a su máximo nivel.
Luego,
la siguiente
los octavos de final.
Octavos de 2004-2005. Este es un partido en el que Gravesen juega como pivote. O sea, fíjate que juega Gravesen de pivote y luego por delante juegan Beckham, Zidane, Figo, Raúl y Ronaldo. O sea, era un equipazo el Madrid, pero el Madrid es eliminado también. Había 1-0 en la ida con un gol de cabeza de Iván Elguera, centro de Beckham y marca Iván Elguera, y en la vuelta el famoso gol de Zalayeta en la prórroga. Marca Trezeguet y en la prórroga gol de Zalayeta, que luego, por cierto, eliminaría también al Barça con otro gol en la prórroga. Fue el verdugo de los españoles.
Y luego las semifinales de
2015. Sí, todo el mundo se va a acordar. La semifinal. Por cierto, no pudo jugar el partido completo Zidane de la 2004-2005 y fue clave ese que no pudo jugar el partido completo. Y luego la última, todo el mundo se va a acordar, los dos goles de Morata en la ida y en la vuelta. El gol de Morata que estaba el Madrid muy cerquita de la final ya contra el Barça. El Barça ya estaba en la final, se había clasificado el día antes. Y cuando ya saboreamos la final Madrid-Barça, que todavía no hemos podido ver, Morata marca el gol del empate, el Madrid no tiene reacción y al final Morata dejó al Madrid sin final y nos dejó sin una final Madrid-Barça, que pues la verdad que a ver si este año por fin.
Seguimos con Maldini Plus. Después de este repaso a los históricos Juve Real Madrid en eliminatorias. Eliminatorias sí. De Champions, de Copa de Europa. ¿Quieres destacar jugadores de la Sub-21
sí.
destacados?
Es que me encanta ver partidos de Sub-21. Sí. Y ha habido tantos partidos internacionales y muchos de Sub-21. He destacado varios. He visto varios partidos. Quiero destacar a Madison de Inglaterra, un chico del Norwich. Un 10, clásico 10. Jugó muy bien contra Ucrania, que fue primer partido como titular con la Sub-21 inglesa. Creo que va a tener ofertas de la Premier. Un jugador diestro, buen manejo de balón, técnicamente muy bueno y está haciendo una gran temporada en segunda división con el Norwich. Brekalo, de Croacia. Interesante partido República Checa-Croacia Sub-21, que ganó la República Checa, pero me gustó Brekalo, que está jugando en Alemania. Jugador de banda izquierda, pero diestro. Bastante, bastante vertical, bastante hábil. Buen futbolista Brekalo. Y luego João Félix, que es uno de los mejores jugadores de la cantera del Benfica. Me gustó mucho en ese partido João Félix, jugando como segundo punta en un partido en el que Rafael Leao, por cierto, se lesiona. Ya veremos si puede jugar el jueves contra el Atlético de Madrid con el Sporting de Portugal. Interesante el partido Suiza-Portugal. Remontó Portugal en la segunda parte con 3 goles, perdía 2-0. Y me gustó bastante Sou, que es el centrocampista del John Boys, que está liderando la Liga Suiza y la va a ganar la Liga Suiza. Centrocampista de buen manejo de balón, muy alto, mucha envergadura, muy buen mediocentro, ¿eh? Y luego rápidamente, 2 más, Kovalenko, el ucraniano, que ya le hemos visto en la selección absoluta, y Lunin, el portero del Zoria, el portero ucraniano del Zoria, que tiene buena pinta para ser un portero importante para la selección ucraniana, para ser un poco el que reemplace por fin a Piatov.
Oye, no hemos hablado nada, si te parece, del Liverpool-City de mañana.
Mañana hablamos, ¿no? Si quieres.
Sí, no, pero dime cómo ves a los dos equipos, cómo ves el partido.
Bueno, veo...
Por ejemplo, el City ganó 1-3 al Everton.
Sí, jugó un partido impresionante. La primera media hora fue... Yo creo que el City es el equipo probablemente que más variantes tácticas tenga en Europa ahora mismo, ¿eh? Otra cosa es que le falta seguramente el goleador que tiene el Madrid con Cristiano, o le falta el jugador diferencial como puede ser Messi. Pero es un equipo que juega de maravilla. O sea, le pegó un baño al Everton en la primera parte tremenda, con un gran... no con un gran De Bruyne, pero sí con un gran Silva y con un excelente Sané. Jugó Laporte, jugó con 3 centrales, veremos qué hace mañana, pero jugó con 3 centrales, Laporte jugó de central por la izquierda, a veces se tiró un poquito hacia casi de lateral y me gustó bastante el City. El Liverpool no jugó un gran partido, ganó 1-2 al Crystal Palace con otro gol de Salah.
Los récords de Salah son alucinantes, ¿no?
Bueno, Salah ya ha batido varios récords, por ejemplo, ya es el máximo goleador de una temporada en la Premier del Liverpool y faltan bastantes jornadas todavía, faltan 6 partidos o 7 partidos. Nadie ha marcado más goles con la izquierda, lleva 22 con la izquierda en la historia de la Premier. Y es el jugador que ya ha marcado en más partidos distintos de una temporada de la historia de la Premier. Ha marcado en 21 partidos distintos Salah. ¿Puede batir más? Puede batir, por ejemplo, que si marca 3 goles más será el récord en una liga de la historia del Liverpool. Batirá a Ian Rush en la liga, no solo en Premier, sino en la historia del Liverpool en la liga. Y sobre todo, el más importante, puede ser el primer bota de oro de la historia que no es ni europeo ni sudamericano. O sea, puede dar un salto realmente histórico el fútbol africano, metiendo a su primer bota de oro de la historia con Salah, que lo tiene bastante bien.
Que es un jugadorazo tremendo. Sí, ¿qué año está haciendo? Bueno, otros temas. Por ejemplo, la final de la Copa de la Liga en Francia. Bueno, Paris Saint-Germain, Mónaco.
Ya sé que hablar del PSG...
Ahora, el PSG un poco, suena ya, yo suena es que ya, ni me acuerdo.
Pero,
ya.
Pero el que no haya visto el partido se lo recomiendo. Ganó 3-0. El PSG, Mbappé hizo un partido absolutamente descomunal.
No les va a servir de nada ya.
No, ya.
Quiero decir que cualquier cosa que ganen...
Yo creo que van a ganar la Liga, la Copa y la Copa de la Liga. Van a ganar el triplete en su país y aún así va a quedar la temporada marcada por la eliminación contra el Madrid.
Claro.
Gran Di María, pero impresionante partido de Mbappé. En un partido muy marcado por el VAR. Fue un poco escandaloso lo del VAR en este partido. Porque hace un gol Falcao con 1-0 para... No, con 2-0 ya para el PSG. Y cuando ya están para sacar de centro Cavani... Pero literalmente la pelota en el punto del centro del campo, el árbitro hace, cuidado.
Justo antes de que prescribiera.
Pero ya estaban...
No, no prescribe nada, puede volverte otro 2 minutos después.
O sea, pero, si llega a sacar de centro, puede seguir.
Claro, vale, en este caso
es que fue un poco grotesco, porque estaba la pelota en el punto ya del centro del campo para sacar Cavani, ya gol, ya todo el mundo ha dado el gol, y se fue hecho atrás y lo anula el gol. Y luego, bueno, 3-0 con, insisto, Mbappé.
La temporada que viene nos vamos a divertir con la Liga Española.
Va a ser terrible.
Sí. El debut de Ibra en Los Ángeles,
sí,
el
gol.
Además,
en el derbi de Los
Ángeles. Querían Zlatan, pues ahí tienen Zlatan.
Bueno, yo creo que Zlatan se va a salir en la Major League Soccer. Es un futbolista que yo creo que todavía está para jugar en un equipo importante europeo. Y fíjate lo que va a ser. Debutó con los Galaxy, que es el equipo que era de Beckham, contra el otro equipo de Los Ángeles, que es la franquicia que este año se ha estrenado en la Major League Soccer, donde está Vela, que por cierto marcó 2 goles, uno espectacular, y fue un partido de los que reivindican que hay que seguir de cerca a la Major League Soccer. Al final ganó 4-3 los Galaxy.
¿Boca-Talleres, el mejor partido que se puede ver en Argentina
sí,
ahora mismo?
Sí. Bueno, primero porque son los 2 primeros, Segundo, porque Talleres es un equipo que juega bien. Perdió 2-1 con un gol de Pablo Pérez al final. Pero es el
Perdona
equipo...
mi incultura, ¿Talleres de qué ciudad es?
De Córdoba.
De Córdoba.
Talleres de Córdoba.
Vale.
Y Talleres juega bien, es un equipo que juega bastante bien, ¿eh? Y tiene de laterales, lateral Godoy y lateral derecho, yo creo que puede ir a la selección argentina bastante pronto. Olaya, lateral izquierdo, también muy interesante. Tiene buenos jugadores. Boca ganó en un partido en el que no fue superior, la verdad. No estaba Tevez, no estaba Cardona. Y al final acabó llevándose el partido con un gran Pavón, que el otro día en el partido del Metropolitano no hizo prácticamente nada, como toda Argentina en la segunda parte, pero hizo una jugada maradoniana para el primer gol, jugando por la izquierda, que no es para mí su mejor posición, y es un partido que merece mucho la pena ver, y para mí es el mejor partido que se puede ver en Argentina.
Cuéntame,
Boca casi campeón.
En 10 segundos que tuviste en Fiore Maldini y te lanzamos las preguntas.
Pues tuvimos un homenaje al loco Houseman, a René Houseman, que falleció la semana pasada. Le hicimos una entrevista en su día, y nos cuenta anécdotas fascinantes. Él tuvo problemas con el alcohol, cuando decidió dejarlo, que jugó algún partido borracho. Nos contó muchas cosas de un jugador que tenía un talento realmente importante. Y luego tuvimos a Goico en el programa, a Jon Andoni Goikoetxea. Él es del Barça, de Osasuna, del Athletic Bilbao, de la Real. Y nos habló de toda su carrera, porque además le hemos fichado como comentarista. Como ya no está Pichi Alonso, que se ha marchado a China.
Habéis fichado a Goico.
Hemos fichado a Goico. Y la verdad es que estuvo muy bien. Y vimos un histórico partido Ajax-Milán, la primera Supercopa de la historia, año 74, pero pertenecía al 73, 6-0, con un gran Ajax.
Preguntas de los oyentes Maldini. Vamos allá.
Hola, Maldini. ¿Qué tal estás, crack? ¿Crees que después del impacto que ha tenido Ibrahimovic en la MLS, tiene alguna oportunidad de acudir al Mundial de Rusia con su selección?
Por supuesto que sí. Yo creo que si Ibrahimovic dice que quiere ir al Mundial, irá. O sea, vamos, yo creo que el
seleccionador
sueco no le
puede dejar
fuera. Ibrahimovic
decidirá si va el seleccionador al Mundial.
Efectivamente. Es más, yo creo que sería titular y sería para la selección sueca magnífico.
Hola, Maldini, crack. Aunque Hola. Cristiano Ronaldo tiene un equipo bastante difícil para poder ganar el Mundial, si consiguiera ganar el Mundial, ¿le pondrías a la altura incluso por encima de Messi o ni por esas?
No, ni por esas. Yo creo que a mí me parece sinceramente que, fíjate lo estoy diciendo hoy con lo que ha hecho, creo que Messi está un escalón por encima de Cristiano.
Hola Julio, hola Juanma. De la cantidad de promesas jóvenes que tiene el Red Bull Leipzig, ¿con cuál te quedarías? Yo personalmente me quedaría con Werner y Upamecano.
Pues mira, estoy contigo con... Bueno, Werner ya promesa, ya jugador de la selección alemana, titular indiscutible. Upamecano, 19 años, que le vi el otro día también con la selección sub-21 francesa, ganar en Macedonia. Y la verdad es que está a un nivel muy, muy alto.
¿Qué pasa, Maldini? ¿Quién Hola. Sería para ti favorito en un partido entre el Milán de Sacchi y el Brasil de 70? Un saludo, crack.
Yo creo que tácticamente ha mucho más evolucionado el Milán de Sacchi. Me parece que el fútbol, a ver, son muchos años después, creo que era mejor el Milán de Sacchi que el Brasil.
Buenas noches, Maldini. Buenas noches, Juanma. Tengo una pregunta para el señor Maldini. En la Serie A hubo un equipo que no perdió ni un solo partido en toda la temporada, pero no quedó campeón. ¿Sabes de qué equipo estoy hablando?
Pues mira, te voy a ser totalmente honesto. Yo no me acordaba, pero lo hemos comentado con Isaac, con nuestro compañero, y lo ha mirado, y te voy a decir que fue el Perugia de la temporada 78-79. Yo no me acordaba, pero lo hemos mirado, y fue el Perugia, fíjate, terminar segundo sin perder ningún partido, no ganar la Liga, pues le pasó al Perugia.
No, sí, ahora los siguientes hacen preguntas y te la dan la respuesta, mira.
Respuesta es, el Perugia, en la temporada 78-79, el trofeo se lo llevó el AC Milan.
O sea, estamos concursando con los oyentes nosotros.
Sí.
Hemos reinventado esto. Nos lanzan la pregunta y nos dan la respuesta.
Tengo en la cabeza que en ese Perú ya estaba Paolo Rossi.
Sí, tenía que mirarlo, pero yo creo que sí, porque Rossi era del Perú ya por aquella época. Sí. Por ejemplo, Camerún es eliminado del Mundial de España sin perder ningún partido, pero son solo 3 partidos. Pero no ganar la Liga sin perder ningún partido es increíble.
Sí, sí, totalmente. Mañana vuelves, ¿verdad?
Sí, hombre, por supuesto.
Aquí
estaremos.
Te esperamos, Maldini.
Perfecto.
Hasta luego.
Hasta luego.
Juanma Castaño.
¡Apa!
El partidazo de COPE.
Estar informado. ¡Ah!